3:34, estás en Tarde Nacional, nos quedamos hasta las 5:00 p.m. y estaba leyendo ayer que hay ya un montón de maratones. Si te gusta correr, si tenés el hábito y podés viajar, mira, el 18 de febrero tenés la Maratón de Sevilla. Si querés, necesitas un mes más para prepararte, 3 de marzo te va la fecha, en Tokio se corre.
Ah, vamos.
¿Vamos?
Sí, la de Sevilla me gusta por lo de la
Yo Sevilla. No... No sé si llego a marzo, capaz que llego a la de abril, que es el 14, en Rotterdam. Y así ya está puesta la fecha de las fechas de maratones en Europa, pero aquí en Argentina, en Buenos Aires, también hay maratones, hay corridas, hay calendario de maratones.
Maratones donde, y media maratón.
Y medias maratones también, claro. En eso hay maratones de 5,
es que de 6. Te ampollan los pies y corre maratones y media.
Bah.
No digo, me parece.
Tenés ahora el 2 de febrero se viene la maratón de 5 y de 10 kilómetros en Pinamar, en la costa. Pero para hablar no de las maratones, sino yo noto, no sé si a ustedes les pasa, noto gente que de repente dice, no se levanta ni para llevar el plato a la cocina, pero de repente se manda, y no hablo precisamente de una maratón, dice, voy a empezar a correr. Y así como si nada,
mira,
sale al otro día y se sobreexige y ahí... Vienen los problemas en el
bobazo,
distensiones. Bueno, para hablar de esto, estamos ya en comunicación con el doctor Andrés Brat Brizuela, matrícula nacional número 49.232, médico clínico. Doctor, buenas tardes. Acá todo este hermoso grupo humano lo saludan.
Hola, Carla. Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación.
No,
¿me escuchan bien?
Perfecto.
Sí, perfecto.
Perfecto.
Ah, porque estaba pensando, uno se prepara en función de lo que va a dar, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, voy a aparecer en programa de televisión, necesito saber si está la camisa planchada, la corbata limpia, todo eso.
Sí.
Y yo, como es un programa de televisión, dije, me voy a preparar, voy a comprar un auricular nuevo.
Oh.
Entonces estoy con toda la expectativa de si me están escuchando bien con mi auricular.
Perfecto. Nuevo. Feliz estreno, Doc.
Sí, estoy de estreno con ustedes.
Muy bien. ¿Qué hacemos con esta gente, doctor, que de la noche a la mañana, literalmente, un día dice, yo me mando y corro? Y después suceden las cosas que leemos, que publican los diarios, los informativos, las cosas que nos enteramos.
Claro. Lo primero que hacemos es hacerlos tomar conciencia de que no se puede salir a correr sin una preparación adecuada previa. Hay muchas personas que ya, de hecho, salen a correr y van, trotan, pero no es lo mismo dar un par de vueltas a una plaza o en diferentes lugares donde uno corre kilómetros, kilómetro y medio, y de repente plantearse una carrera o semicarrera de 5 a 10 kilómetros. La preparación es diferente para lo uno y para lo otro. Y la preparación tiene que ver con lo que ustedes mencionaban respecto a lo cardiovascular, que es lo del bobazo, pero también tiene que ver con lo articular y lo muscular, porque muchas veces la persona no tiene un bobazo, pero termina con lesiones ligamentarias, musculares y articulares que también les hacen pagar un precio alto porque les dejan imposibilitados para hacer actividad durante un cierto tiempo.
¿Qué debemos hacer si nosotros somos sedentarios? Como mucho, alguna vez, ocasionalmente, caminamos un poco, cada tanto hemos tomado una clase o de pilates o de yoga, pero queremos empezar una actividad física como la que se recomienda desde tanto los psicólogos como los médicos. ¿Qué pasos debemos tomar para que esa actividad física nos resulte, no nos rompa el cuerpo y seamos conscientes?
Perfecto. La pregunta es diferente a la de participar en una maratón.
Sí.
O sea, si viene alguien y me dice, yo quiero comenzar con una actividad física, por supuesto que le hago una valoración clínica y con algunos estudios cardiológicos explicándole que todo comienzo tiene que ser progresivo. O sea, no es lo mismo la persona que ya corre y que quiere participar en una maratona, donde hay que adecuarla un poco, que la persona que quiere comenzar con una actividad física. En esas situaciones, y además también tiene mucho que ver con la edad de la persona, porque hay muchos adolescentes que también quieren comenzar, ya sea desde lo deportivo, con diferentes, hoy están muy en el fútbol, tenemos ídolos contemporáneos que quieren ser invitados, y después están los adultos que dicen, bueno, es el momento de comenzar a hacer actividades recomendadas, ya sea porque hay un trastorno metabólico que justifica que se cuiden, no solamente con las comidas, sino que además hagan una actividad física. Entonces, en todas estas situaciones donde es comenzar de cero, las personas saben que hay que hacer un laboratorio y un electrocardiograma. Pero no, yo, en general, a las personas les sugiero, además de estos dos estudios, por supuesto pesarlos, medirlos, tomarles la presión y todo, sino que hay dos estudios que son imprescindibles. Uno es la ergometría, que es lo que la gente conoce como electrocardiograma de esfuerzo, donde a la persona la suben o a una cinta para caminar y a trotar, o a una bicicleta, y se valora cómo responde desde el punto de vista cardiovascular, ya sea con su frecuencia cardíaca, con su presión, o con su sensación de falta de aire, o lo pueden subir a una bicicleta con las mismas respuestas. Esa es la ergometría o electrocardiograma de esfuerzo. Pero yo diría que es tan importante como esto el ecocardiograma. El ecocardiograma lo que permite ver es cómo está estructuralmente el corazón. Y te diría, Carla, que en general cuando se ve el bobazo, o estos deportistas jóvenes que de repente caen con un cargo sin total, tal vez tenían partido necesariamente, suele haber más que nada un problema en alguna de las válvulas del corazón. Entonces, ver cómo está la estructura del corazón en cuanto a sus cavidades, en cuanto a sus paredes, en cuanto a sus válvulas, es imprescindible antes de comenzar una actividad física, más allá de la edad que tenga la persona.
Doctor, los casos de muerte súbita entonces estarían asociados a esto, ¿no? Gente que no se ha hecho los estudios pertinentes antes de iniciar una actividad física.
Exacto.
Digo los casos de muerte súbita porque es algo que también tiene como una... ese tema es como muy sensible porque abarca también a deportistas jóvenes que supuestamente sí tienen controles, sí tienen digamos un seguimiento médico, sin embargo hay casos de jóvenes, chicos muy jóvenes que han fallecido por fallas cardíacas, siendo que son deportistas o por lo menos están controlados en ese aspecto.
No te reconozco la voz, no sé si sos Jorge, Daniel.
Jorge Bacaro.
Para poder identificar.
Sí.
Gracias. Mira, Jorge, yo toda la vida y qué actividad que tiene, tengo desde la adolescencia que, desafortunadamente, que para tanto, aparecía alguien que hacía una muerte súbita en la cancha. Yo iba a un club que todavía existe, que es el Grima de Buenos Aires, y ya a los 16, 17 años tuvimos el primer compañero que jugaba con nosotros. Y cayó muerto, ahí.
Fulminado.
Bueno, a partir de ahí, afortunadamente no con tanta frecuencia, pero podría, no voy a ser denso de contar las diferentes historias que tengo al respecto. Pero en líneas generales yo no sé qué historia clínica tenía esta persona, ni sé de los que pasan tangencialmente en la vida de uno y hacen muerte súbita. Pero lo más probable es que no haya tenido un control eléctrico, casi seguro, porque el electrocardiograma es muy difícil que alguien no se haga por algún motivo. Pero el ecocardiograma no. Y hay algo que se llama prolapso de válvula mitral, que no aparece en el electrocardiograma. Aparece en el ecocardiograma. Y yo te diría que es casi imprescindible. Yo, de hecho, lo hago con rutina. A todos mis pacientes adolescentes que van a comenzar alguna actividad física, les indico, aparte del electrocardiograma, el ecocardiograma, más te diría que la ergometría, que también la solicito.
Ah, qué dato ese. El ecocardiograma más que el electro y que la ergo.
Diría que por ahí más suena exagerado. El electrocardiograma no podemos dejar de hacerlo, obviamente. Claro. Pero el ecocardiograma, muchos profesionales nos olvidamos de solicitarlo y no hay que olvidarse. Es un estudio fundamental para todo adolescente que empieza con su actividad física. Que por otro lado, si sale normal, no hay necesidad de repetirlo, te diría hasta la cuarta quinta de la década de la vida, si no aparece ninguna patología cardíaca que justifique hacerlo antes, porque sería raro, si no hay una enfermedad en el medio, que se modifique la estructura del corazón. Entonces, un ecocardiograma en la adolescencia te da tranquilidad por una muy buena cantidad de tiempo.
¿Cuánto estamos hablando? ¿10 años?
Yo diría que sería raro que se modifique, insisto, no habiendo una patología cardíaca en el medio.
Sin patología.
Yo no veo, si te hiciste a los 17 años, sería raro que se modifique hasta los 40. De todas maneras, la expectativa de la gente no está en hacerlo a los 17 o los 40. Y uno tiene que darle la tranquilidad a las personas de que está sano y que sigue sano. Entonces, a veces uno lo pide sabiendo que va a salir normal, porque es importante darle a la persona la tranquilidad de que continúa sano. Y ahí eso es imprescindible, ¿no? Tienes que darle sacarle a la persona la incertidumbre de la enfermedad.
Doctor Daniel le habla, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola,
Daniel. Más allá de lo médico, es vital también la hidratación cuando uno va a hacer actividad física.
Cuando va a hacer actividad física, tenemos que estar hidratados. Yo no recuerdo cómo era la historia, pero en una época de un maratonista, que vivía en la quinta, sexta década de la vida, en vez de proponernos la hidratación, le proponían que no se hidraten y caían, siendo mínimamente grosero con mi expresión, caían como moscas. Por la falta de líquido. O sea, no sé cómo en algún momento se llegó a la conclusión que no había que tomar líquidos. Afortunadamente, hoy el criterio es diferente y todos coinciden con lo que estás diciendo. En este momento es conveniente estar hidratado. Y de hecho, cuando uno mira las maratones y todo, vas a ver que...
Van tomando.
Exactamente, y sí. La persona les va alcanzando. O una botella, un vaso de agua, y va a cerrar el deportista, el maratonista o lo que sea. Que diga, no, gracias, estoy satisfecho. Aceptan y toman con gusto.
Estamos hablando con el doctor Andrés Brad Brizuela. Doctor, estaba pensando en lo que va cambiando con los años, esto de no tomar, de tomar, de hacer, del ayuno intermitente, de no, y en Instagram estamos infectados, diría yo, de un montón de información que sube gente que es idónea y de la que no, y uno a través del Instagram realmente no se da cuenta. Y hay corrientes que indican que es mejor hacer ejercicio en ayunas y otros lo contraindican. ¿Qué considera usted?
Ya, todo va a depender del libro de cabecera que uno lea. Para todas las cosas, por ejemplo, si vos me preguntaras, Andrés, verás, como diría, en general la gente me llama Andrés, ¿sí? Si vos me dijeras, Andrés, ¿cuál es la presión arterial normal? Y tú dices, ¿con qué libro crees que le va a leer? Porque un libro te puede decir que 130, y otro libro te puede decir que 140. Y otro libro te va a preguntar qué edad tenés para decir que tu presión arterial normal. Y hasta te diría que de acuerdo a si lo haces con los médicos en Norteamérica, con los médicos europeos, también se modifica el libro. Y en estas cosas es preferible hacer la actividad física en ayunas, de tal manera que uno utiliza de las calorías que están en nuestro organismo y no las que estoy incorporando en la mañana. Entonces yo tengo un mayor desgaste de lo que tengo dentro del organismo, entonces voy gastando de lo mío, y no consumir y empezar a gastar de lo que acabo de desayunar o tomar el deseo.
Claro.
Entonces es difícil darte una respuesta cierta, porque todo va a depender del criterio de cada persona.
Doctor, sí, no, una consulta. Hay, mejor dicho, dos, muy breves. ¿Hay una edad prohibitiva para empezar a correr? Y segundo, teniendo el estado físico chequeado y bien y en óptimas condiciones, ¿cómo se empieza a correr?
Yo no estoy enterado que haya una... Para empezar a correr, si uno lo hace de la manera adecuada, es decir, con una progresividad cierta, no, diría que no debería haber una edad tope. De todas maneras, yo sería cuidadoso con una persona más que pone la edad, con el sistema corporal y con sus capacidades previas, hay que ver cómo está preparada la persona, porque si es una persona, y no quiero ser discriminatorio con mi comentario, de 40 años, que tiene un sobrepeso excesivo, a lo mejor te dice, che, tiene 40 años, puede empezar a correr. Y, cuidado, porque está con 150 kilos, no sé si es el mejor momento, por ahí lo ayudamos a bajar de peso, lo ponemos en condiciones y recién ahí que se plantea hacer una actividad aeróbica. Respecto a la segunda pregunta,
¿cómo se empieza a correr? Pero en el sentido, no de mover los pies solamente caminando hacia un sector o hacia un lugar. Digo, ¿hay ejercicios de elongación, cosas que hay que hacer para evitar calambres y ese tipo de cosas que pueden suceder a la persona que arranca con la idea de correr, ¿no?
Sí, en general lo que proponemos más que los ejercicios, estos de fuerza son importantes, los ejercicios de estiramiento son casi imprescindibles porque son los que más preparan al músculo de las articulaciones. Pues cuando en el momento del salto, del trote, de la carrera, sí. Lo que hay es más, no solamente fuerza, sino un estiramiento brusco de ciertas articulaciones, claro. De ciertos músculos. Si vos no los preparás previamente para esa actividad, corres un riesgo cierto de las lesiones deportivas habituales, deportivas y no deportivas, porque vos me estás hablando de una persona que recién...
Sí, una persona que recién...
...de deportista ahí, bueno, claro, es un exceso. Pero de todas maneras pude tener lesiones serias. Y es más, ¿sabes? Uno lo ve cerca de uno que alguien dice, uy, vamos a juntarnos para jugar y patear una pelota, gente que de adolescente, de adulto joven, hacía fútbol a modo amateur, no profesional, que también le puede pasar a un profesional, y patea una pelota de la nada y se agarran.
Bien, doctor. Seguramente en el transcurso de enero vamos a volver a contactarnos con usted ya para hablar de otros temas, tal vez de la alimentación que conviene hacer en verano y esto. Muchísimas gracias por pasar por Tarde Nacional.
Muchísimas gracias, me encantó la llamada, me encantó la comunicación y el diálogo que mantuvimos. Muchas gracias.